Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Esto es Historias de la Historia con José María Pardeiro. Hay un rey que Shakespeare convirtió en un monstruo. Hay personajes históricos que mueren dos veces. Primero en la realidad y después en manos de la propaganda. Y hoy vamos a hablar de un rey acusado de asesinato, ambición y crueldad. Un hombre al que la literatura convirtió en símbolo del mal político. Hoy, en Historias de la Historia, hablaremos de Ricardo III de Inglaterra. Ricardo nació en 1452 en una Inglaterra desgarrada por las guerras civiles, conocida como la Guerra de las Dos Rosas. Durante décadas, las familias nobles de York y Lancaster lucharon por el trono inglés entre conspiraciones, traiciones y batallas constantes. Era un tiempo brutal y sobrevivir ya era una forma de victoria. Ricardo pertenecía a la Casa de York. Combatió desde muy joven y se ganó fama de militar eficaz y administrador competente. Su hermano, Eduardo IV, terminó convirtiéndose en rey de Inglaterra. Y Ricardo permaneció durante años como uno de sus hombres más leales. Pero todo cambia en 1483. Eduardo IV murió inesperadamente, dejando como heredero un niño, Eduardo V. Ricardo fue nombrado protector del reino mientras el joven rey alcanzaba la mayoría de edad. Entonces ocurrió el gran escándalo que perseguiría su memoria para siempre. Los dos hijos de Eduardo IV fueron trasladados a la Torre de Londres. Poco después desaparecieron. Nunca volvieron a ser vistos públicamente. Ricardo asumió el trono como Ricardo III y desde ese momento comenzó la sospecha. ¿Había mandado matar a sus sobrinos para convertirse en rey? Lo cierto es que nunca han existido pruebas definitivas. Los historiadores siguen discutiendo ¿qué ocurrió realmente con los llamados príncipes de la Torre? Ricardo sigue siendo sospechoso para muchos investigadores. Pero la historia posterior transformó esa sospecha en una certeza absoluta, incluso sin pruebas concluyentes. Y décadas más tarde apareció el gran golpe definitivo contra Ricardo III. William Shakespeare. En su famosa obra teatral, Ricardo III aparece como físicamente deformado, cruel, manipulador, asesino y casi demoníaco. Pero hay un detalle importante. Shakespeare escribía bajo el reinado de los Tudor, y los Tudor eran precisamente la dinastía que había derrotado a Ricardo III en la batalla de Bosworth. Es decir, el vencedor escribía la historia del vencido. Cuando los restos de Ricardo III fueron descubiertos en Leicester en 2012, la ciencia permitió comprobar algo importante. Ricardo parecía escoliosis. Tenía una desviación de columna, sí, pero no la monstruosa deformidad descrita por la propaganda posterior. El monstruo físico había sido exagerado para reforzar el supuesto monstruo moral. Además, durante su breve reinado, Ricardo impulsó reformas jurídicas avanzadas para su época. Facilitó el acceso a los tribunales, limitó ciertos abusos judiciales, promovió medidas de protección legal para las personas humildes. Aspectos que muchas veces quedan sepultados bajo siglos de leyenda negra. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Fue Ricardo un asesino despiadado? Tal vez. ¿Participó en una lucha brutal por el poder? Sin duda. Pero también vivió en una época donde casi todos los grandes nobles ingleses recurrían a conspiraciones y alianzas violentas y guerras civiles. Entonces, ¿por qué él terminó convertido en monstruo absoluto? Porque perdió y porque los vencedores necesitaban que pareciera monstruoso por haberlo derrotado. Cuando comienza a regresar lentamente la historia de este rey, vemos que murió en combate en 1485. Fue el último rey inglés caído en batalla. Su cadáver fue humillado públicamente. Durante siglos, su nombre quedó asociado al crimen y la deformidad. Pero tal vez la historia de Ricardo III nos diga algo más profundo, que a veces la memoria no pertenece al más justo, sino al que gana la guerra y escribe el relato. Y no se olviden, porque el pasado no está muerto, solo espera a que alguien vuelva a contarlo.